¿Qué tal a todos los latinos que nos oyen el día de hoy? Este es su podcast, Lo que hablamos los latinos, con un servidor. Nuevamente, Mario Lara, con el gusto de siempre de saludar a los latinos. Recuerden que este podcast y este episodio es gracias a Anchor y a Spotify, que hacen que todo esto sea posible. Pues bueno, latinos, así arrancamos este episodio con una invitada que la verdad me daba mucha emoción el tenerla con nosotros. En este caso, estamos el día de hoy con Ana Luz Lara. Vamos a hablar acerca del tema de lo que significa ser ama de casa en Latinoamérica, todas las implicaciones que conlleva, todo lo que se sufre a veces, todo lo que se disfruta también, porque realmente también se llega a disfrutar. Pero sin más preámbulo, les presento a nuestra invitada, Ana Luz Lara. ¿Cómo estás el día de hoy?
Muy bien, Mario, gracias. ¿Y tú?
Yo muy bien, me da mucho gusto que te encuentres bien y gracias por preguntar. Primeramente agradecerte por aceptar esta invitación a este espacio que es nuestro y también me gustaría, como siempre, y ustedes lo saben, latinos, introducir un poco a esta persona que es Ana Luz y al tema que vamos a abordar. Primeramente me gustaría preguntarte tu edad.
Tengo 64 años.
64 años, perfecto. Eres una mujer de 64 años. En este caso, ¿podrías decirnos cuál es en este momento tu profesión? Si actualmente, ¿a qué te dedicas?
Soy ama de casa, lo he sido muchas veces, más bien siempre, pero siempre también he vendido, soy vendedora
Informal.
independiente. Ajá,
Ah, ok.
exacto.
Sí, realmente ya hemos tenido varios episodios con vendedores independientes, entonces ya se puede decir que es una profesión también que ya está muy implementada en todos los latinos. Me comentas que entonces actualmente eres ama de casa, lo has sido por mucho tiempo. ¿Cuánto
Sí,
tiempo?
desde que tenía 21 años.
Desde los 21 años, me imagino que tienes a tu primer hijo.
Sí, a los 22 tengo a mi primer hijo, me caso, tengo mi primer hijo al año, el segundo a los 2 años, el tercero a los 10 años después del
A
segundo.
ver, ¿cuántos hijos tienes?
Tengo 4 hijos.
Tienes 4 hijos.
Los 2 primeros se llevan 2 años y
¿Ok?
los 2 segundos se llevan 10 años entre uno y otro.
No, pues es bastante. ¿A qué edad tuviste a tu último hijo?
A los 44.
Ah, bueno, ya estabas de alguna manera
Bastante
grande, entre
grandecita.
comillas, o
Ajá.
grande clínicamente, como se considera para tener un hijo.
Sí, definitivamente.
Ok, bueno, entonces. Eres ama de casa, tienes 4 hijos. En este caso, me gustaría hablar un poco de lo que es tu círculo familiar, actualmente. ¿Cómo te desenvuelves con tu familia? ¿Cuántos viven? ¿Vives con todos tus hijos? ¿Eres casada?
Ahorita estoy separada. Tuve mi primer matrimonio, nos separamos cuando teníamos 17 años de casados. Me separé y tuve otra relación donde tengo a mi último hijo que se llama Mario y los otros tres es Carlos, Manuel e Isaías.
Okay.
¿Sí? Ahorita vivo con ellos, vivo en la casa de mi hijo Isaías y Manolo, que fue la casa que construimos su padre y yo. Entonces vivimos aquí todos y tengo un hijo adoptado, por decir algo, que es hijo de mi segunda relación, que también vive conmigo.
Para
O
los
sea,
latinos que están escuchando, yo tampoco entendí. Pero el chiste es que tienes muchos hijos,
sí,
actualmente vives con ellos y
sí,
están juntos, pero no revueltos.
exacto.
Perfecto, con eso es más que suficiente. También me gustaría hablar un poco en el aspecto de tu infancia. ¿Cómo era tu círculo familiar en la infancia?
Vivía con mi papá, mi mamá, mis hijos, mis hermanos, que también fueran como mis hijos, porque por lo regular yo me hice mucho tiempo cargo de ellos, de cuidarlos, pues de estar con ellos.
Sí.
Era como su mamá.
¿Cuántos hermanos tienes?
Son 5 hermanos y conmigo 6.
Son 5 hermanos, contigo 6, tú eras la más grande.
No, mi hermano más grande se llama Carlos, pero no como en Latinoamérica, las mujeres somos las que llevamos la casa. A mí me tocó cuidarlos. Mi hermano, pues, era es hombre, a él no le tocó esa labor.
Okay, se puede decir que tú ya desde pequeña empezabas con estas labores precisamente de ama de casa. ¿A qué edad, más o menos?
A los 11 años nace mi último hermano, Arturín, y es cuando yo empiezo a dedicarme a ayudar a mi mamá, porque ella se alivia en casa y ella no podía guisar, ella no podía nada. Entonces fue cuando yo empecé a guisar, a hacerme cargo de los niños, de todo lo que conlleva la casa.
Sí, a fin de cuentas, tú tomaste ese rol de responsabilidad cuando a lo
No lo
mejor,
tomé, se
bueno,
lo tomaron.
te hicieron tomar
Exacto.
este rol de
Ajá.
responsabilidad para que precisamente llevaras todo eso que a lo mejor tu mamá no podía por la situación que tenía de que se acababa de aliviar,
Ajá.
pero me imagino que no se quedó en eso. O sea, me imagino, se alivió, se recuperó, luego, ¿qué pasó? ¿Continuaste con las labores?
Sí, ya se hizo como costumbre. Después a mi mamá la operan. Precisamente cuando nació Arturo, como a los 6 meses, operan a mi mamá y la internan 1 mes y medio, que yo ya me hago cargo de lleno de la casa, con ayuda de mi papá, claro, y de mi hermanito que estaba bebé. La operan, ella dura como 1 mes y medio operada, regresa y ya cuando quiere llevarse a mi hermano con ella, mi hermano todavía no quiere, porque él ya estaba acostumbrado a mí. Entonces ya de ahí pasó a ser mi hijo, porque incluso hasta me decía mamá.
Te decía
Sí,
mamá.
porque fueron meses que mi mamá no estuvo con él. Entonces ya su mamá era yo, relativamente, ¿no?
Sí, no, pues a fin de cuentas, si era un bebé de brazos y tú lo estás
Sí.
cuidando, pero bueno, ¿cuántos años dices que tenías? ¿11?
Sí, 11.
Tenías 11 años y ya eras prácticamente mamá.
Sí.
O sea, de la nada ya eras mamá, no solamente con niños, sino también con más.
Ajá, y después fíjate, al año vuelven a operar a mi mamá, la operan primero de un riñón, que es cuando me deja mi hermanito, y al año la vuelven a operar y otra vez se queda conmigo. Bueno, ya de hecho estaba conmigo,
Sí,
entonces
tu
fue
hermano.
mucho tiempo que mi hermano no convivió con ella. Entonces yo a los 12 años que ya estaba en la secundaria, yo era mamá de cinco hermanos, porque pues yo los cuidaba, yo hacía de comer, mi papá me ayudaba a lavar, o sea, entre los dos hacíamos. Pero yo llevaba más la obligación de la casa.
¿Y qué te decían tus amigos, tus amigas? No sé si tenías amigos en ese momento. ¿No te decían así como que hay, no sé, alguna burla o algún comentario?
No, ¿qué crees? Que mi papá fue de darnos muy poca libertad. Entonces no tenía yo así amigos a los que les pudiera platicar lo que estaba pasando, ¿no? Entonces a mí se me hacía normal. Yo tenía que hacer eso, se me hacía eso normal y ya no había. No tuve ahora sí que burlas de los amigos porque ni amigos tenía en ese tiempo. Fue en la secundaria donde empecé a hacer amigos, todo, pero pues no platicábamos de las cosas de casa.
Sí, no,
Re
era
realmente
cotorreo y.
sí, realmente no.
Sí, digo, pero de alguna manera también te fuiste educando en un ambiente y no conocías otro. O sea,
Sí, no,
es difícil a lo mejor
definitivamente.
el. ¿Cómo vas a saber que a lo mejor no es lo óptimo para un niño crecer? Prácticamente que te eduquen para mantener una casa, para que tengas que estar como mamá con tus hermanos y no sabes hasta cierto punto que puede llegar a estar mal o que no te está haciendo bien. Porque no conoces otra cosa.
Exactamente, yo siempre lo vi normal. Yo creo que por eso no me daño tanto como a personas que conozco que lo vieron de distinta manera, ¿no? Que creyeron que abusaban de ellos. Que no, a mí no se me hizo abuso, no se me hizo nada, porque como tú dices, yo sentí que eso
Sí,
era
no, no
normal.
conocías
No
otra
conocía tu
cosa.
estilo de vida exactamente.
Wow, pues sí, es incluso más complicado, ¿no? ¿En qué momento de tu vida, me imagino que ya en tu adolescencia, o no sé si hasta tu adultez, ya te das cuenta que el hecho de todo lo que hiciste en tu infancia por tus hermanos, por tu mamá, por tu papá, tal vez no era tan normal como lo pensabas?
Creo que me vine a dar cuenta hasta después que me separé de mi primer matrimonio.
O
Fue
sea,
cuando, ajá,
todavía te casaste,
sí,
tuviste hijos y hasta ese
sí,
momento dijiste.
sí, o sea, yo, mi vida seguía normal, todo era normal. O sea, salí de mi casa, me casé, llegué a mi otra casa con mis hijos, formé mi familia, yo seguía visitando a mis papás y todo, pero para mí eso era normal. Hasta que yo me separo nuevamente. Empiezo a trabajar en otros lados, empiezo a ver que hay otras vidas, que hay otras cosas, es cuando digo, caray, ¿dónde estaba yo?
Sí, que no conocía nada. Precisamente lo que hablamos, ¿no? Que la vida no es ser ama de casa, nada más.
Sí, no, definitivamente no.
Wow, eso es muy interesante. Y además, ¿cómo? O sea, tú dirías, te lo voy a preguntar, y no sé si literalmente, pero sí en muchos aspectos que te educaron para ser ama de casa.
Sí,
definitivamente. O sea, prácticamente por lo que me dices es, ajá, tú te haces responsable de esto, esto, esto. Sí,
y no fue una educación, fue una obligación.
O sea, a fin de cuentas sí.
Sí, porque no hay más, lo tienes que hacer tú, porque yo tengo que hacer cosas y tú te dedicas a la casa, a los hermanos y todo.
Por ejemplo, me imagino que te decían, tú tienes que hacer la comida, ¿no? ¿Qué pasaba si Ana decía que no?
No, no podía. No, no, en ese tiempo no nos lo permitían. A mí mi mamá se iba a trabajar con mi papá.
Sí.
Y me decía, yo me voy, te dejo el gasto y te dejo 5 hermanos. Cuando yo regrese, quiero 5 hermanos, casa limpia y comida hecha. Es tu responsabilidad. No había más.
¿Y no hubo el momento en que dijiste, no, papá, quiero salir? ¿O no, no quiero hacerlo?
No.
O sea, no había ni oposición.
No, cuando yo ya empiezo a trabajar, ya empecé a trabajar a los 14 años. Como que ya me empiezan a dar un poco de libertad hasta cierto punto, de poder salir.
¿Empezaste a trabajar a los cuántos
años? A los 14 años.
A los 14.
Y ya, no sé, a los 16 años, 17, yo ya empiezo a salir. Ya me dan el permiso de ir y regresar. Tanto tiempo vas y vienes y ya. Pero vuelvo a lo mismo. No se me hacía
raro ni mal,
porque a fin de cuentas me daban el permiso. Yo podía ir y regresar. Y digo, no, no es porque yo diga, pero no había malicia en mí. Entonces yo iba hacia mis cosas, o me iba al cine, o nos íbamos a comer, a tomar un helado, no sé. Y íbamos, regresábamos, todo muy tranquilo. Entonces, era algo muy normal.
Bueno, y, por ejemplo, me dices, a los 14 años ya empiezas a trabajar.
Uh-huh.
A los 14 años, si no estoy mal, ya vas en segundo de secundaria.
Segundo, porque reprobé un año en primaria.
Ah, en primaria reprobaste un año. ¿Qué grado fue?
Quinto.
Quinto de primaria lo reprobaste.
Sí.
¿No eras buena para la escuela o
fue un tema más económico? Sí, era buena para la escuela. Lo que pasa es que como que en ese tiempo, no sé si, yo siento que tenía como una depresión, que a lo mejor mis papás ni se dieron cuenta, ni yo tampoco, sino hasta que pasa el tiempo, yo me doy cuenta que ese ciclo fue muy triste. Sí. Entonces no le ponía atención al maestro definitivamente.
Sí, o sea, ya era más un tema, pues no me imagino, o sea, si de por sí los niños que ahora se dedican nada más a estudiar, puede llegar a costar trabajo, no me imagino un niño que también tiene
que cuidar
a
niños,
su cargo, hijos y una casa. Entonces, sí, pues es realmente una situación muy difícil. Ahora, ¿tú cómo lo pondrías a comparación con lo que viven ahora los jóvenes? Realmente, ¿cómo han cambiado las cosas a cómo eran en tu momento? ¿Tú qué podrías opinar acerca de ello?
A mí me gustan los cambios, y más, por ejemplo, ahorita la educación es distinta definitivamente, y los niños sí tienen más libertad, son más ellos, pueden opinar. A nosotros no nos permitían, ni siquiera cuando los adultos platicaban, que uno estuviera ahí, y nosotros ya con los hijos ya los dejamos incluso intervenir en las pláticas, porque no queremos que sean unos hijos cohibidos, que les dé pena, que les dé miedo, no.
Sí,
interactúen manera, con nosotros.
Todas, exacto, esas inseguridades que
formaste. Yo pude haber tenido, exacto, no quiero que mis hijos las tengan.
Sí, claro, y obviamente, ¿te hubiera gustado a ti haber vivido a lo mejor una juventud, pero como en estas generaciones?
Sí, 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 con toda esa libertad, con toda esa confianza, sí, sí me hubiera gustado.
Si yo te preguntara, si pudieras cambiar esa parte de tu vida, solamente desplazarla unos años al futuro para poder vivir esta nueva experiencia de las juventudes nuevas, ¿lo harías?
No sé, porque ¿qué crees? Que toda mi infancia, dentro de todas las obligaciones que yo tenía, yo fui muy feliz. Tenía a mi mamá, a mi papá, digo, a mi mamá la adoro, a mi padre lo adoro súper, entonces no sé. Si yo la pudiera vivir con los mismos papás, no podría ser porque mis papás tenían otras ideas.
Claro.
Entonces, creo que no.
O sea, no.
No, no, lo que he vivido le doy gracias a Dios porque lo he disfrutado, lo he padecido también, pero he sido feliz.
Pero no cambiarías ningún aspecto de tu vida.
No, definitivamente.
Tal vez te hubiera gustado el que en esa misma vida hubieras tenido un poco más de libertad, pero aún así no la cambiarías.
Sí, exactamente, no la cambiaría.
Perfecto. Y ya más en el aspecto con la relación con tus padres, porque me imagino que muchos latinos que están escuchando, pónganse en la posición de que a ustedes les dejen a lo mejor esta responsabilidad de los hermanos, de la casa, de la comida, de la limpieza, todo en una sola persona. Ahora, me imagino que muchos latinos se disgustarían realmente. O
no, dirían, ya no, no lo permiten, sí, ya no lo permiten,
ya,
no.
Ya las nuevas generaciones somos un poco más de expresar nuestra inconformidad, cosa que a lo mejor no se hacía tanto antes. Realmente, ¿tú en ningún momento tuviste algún rencor, algún odio hacia alguna de tus figuras paternas?
No, no. Quisiera poder decir que sí, porque ya cuando yo crezco, te digo que hasta que yo me separo, me doy cuenta de todo lo que conllevó mi vida. Digo, o sea, creo que no me correspondía. Pero aún así, nunca le guardé coraje ni rencor a mi mamá ni a mi papá, porque yo soy de la idea de que los papás, y más ahora que soy madre, damos lo que podemos. Sí, porque queremos dar más, pero a veces no se puede. Entonces damos lo que podemos. Sí, y yo así lo veo por parte de mis papás. Me dieron lo que pudieron darme, que a lo mejor en su momento para mí fue mucho. Todo el amor que me dieron con eso ya las carencias y todo lo demás, digo, la vida se nos tocó y no hay de otra. Pero no me arrepiento. Y lo que viví fue bueno.
Sí, también creo que lo que te ayudó un poco es que cuando tienes este punto de reflexión de qué fue mi infancia, por qué pasaban todas estas cosas, tú ya eras mamá.
Sí,
entonces ya es mucho más fácil, con esa madurez, ya eres mamá, entender a tus padres, ¿no?
Ajá, definitivamente.
Porque pasa muchas veces que a lo mejor tú cuando eres hijo, y más ahora en estas generaciones, estás en la adolescencia, tal vez no entiendes al 100% las actitudes, las acciones de tus papás, y a lo mejor ya hasta que alcanzas cierto grado de madurez, incluso hasta cuando ya eres papá, ya muchos le dicen, no, ahora entiendo por qué mis papás hacían lo que hacían, ¿no?
Claro.
Muy bien. Entonces, ya en ese aspecto, regresando un poco al tema de lo que es ser ama de casa, o sea, ¿realmente qué implica? Porque si es una tarea ardua, difícil, realmente, tú en tu experiencia, ¿qué padecimientos o cómo lo has sufrido realmente? No me gusta enfocarme a lo malo, pero sí me gustaría que dijeras qué ha sido precisamente esta parte que a lo mejor hayas dicho, no me gusta tanto en este aspecto el ser ama de casa.
No es tanto el que no te guste ser ama de casa. Lo que pasa es que llega el momento en que ves que tú eres la que das todo. Tú haces todo, la limpieza, todo, y no tienes ayuda del otro lado. Es la inconformidad. Y te sientes como utilizada. O sea, estoy aquí porque me necesitas, porque aquí tienes, ahora sí que sirvienta, tienes de todo soy yo todo. Y eso es lo que llega el momento en que te inconforma. Pero también lo disfrutas. El hacerle de comer a tus hijos, el estar con ellos, eso también se disfruta. Pero llegan momentos en los que dices, ya no quiero, quiero que me ayuden. Entonces, son etapas, son contradicciones, son cosas. Pero tampoco es así de que, ay, me muero. No, pero sí llega el momento en que te cansas. Y más, por ejemplo, ahorita a mi edad. Y ahorita ya estoy muy cansada y así como que todo dices, ya no puedo. De joven creo que ni cuenta te das. Lo haces ya como por inercia, porque como dices tú, me educaron para hacer eso tal vez, para ser ama de casa. Entonces ya te hace costumbre. Ya te sientes como que es tu obligación. No es obligación ni de los hijos ni del marido hasta que vas creciendo y dices, o sea, no, ya somos muchos, ya son adultos, ya podemos hacerlo entre todos.
Claro.
Entonces, ahí es donde cambia. Pero mientras, todo está tranquilo.
¿Y qué haces tú en esos momentos precisamente cuando dices, es que ya no quiero? O sea, ya estoy harta, nadie me ayuda, ¿no? De alguna
¿Hoy
manera.
En día? Vocifero. Oigan, hijos de su madre, ayúdenme, porque sí, sí. Y luego el que, sí, ma, y nadie te ayuda, te desespera. Sí. Te dan ganas de ir y tirarte y decir que se caiga el mundo y yo no hago nada tampoco. Vamos a ver qué pasa. Pero llega el momento en que dices, no, es que son mis hijos. Y te paras. Eso es lo contradictorio, ¿no? Porque estás hasta la madre, pero son mis bebés. Unos bebés de... El más pequeño tiene 15. Luego el otro 19, el otro 20, el otro 39. Ah, o sea, no. Pero sí terminas cediendo por amor, definitivamente, no hay otra.
Y por ejemplo, tú, en tu niñez, con tus papás, ¿tú creías que de los 5 hermanos más tú, quién era el favorito? ¿Crees que haya
un favorito? Sí, claro, siempre. En ¿sí? todos lados hay favoritos. Sí.
En este caso, ¿quién era el hermano?
Mi hermano favorito? Más grande, Carlos.
¿Sí? Sí. ¿Y cómo te dabas cuenta de esa diferencia?
Detalles, cositas. Que llegaba yo y... ¡Ay, buena! Y si llegaba Carlos... ¡Ábrele a tu hermano! ¡Corre, corre! ¡Ábrele a tu hermano! Y así como que te atoras. Esa es una de muchas.
Ok. ¿Y ahora tú como mamá, crees que has tenido preferencia por alguno de tus hijos?
Yo creo que no.
¡Ay,
pero,
qué
no, tal! ¡Pero! Sí. ¡Pero!
Acaba de decir... Todos los papás tienen un favorito. Claro, y ahorita, claro. ¿Y tú? Como sus hijos están presentes, no, ¿cómo creen?
Bueno, voy allá. A ver. Yo creo que no, pero ellos dicen que sí. Sí, todos mis hijos dicen que fulano es el favorito, pero el favorito que dice uno, ese favorito dice que el favorito es otro, y el otro favorito dice que el otro, y así se la pasan. Y sí, en su momento cada quien es consentido, porque si los consiento a todos, digan lo que digan, nada más que en un momento consiento más a uno. ¡Ay, es tu consentido! Y si le hago otra cosa a otro, ¡ah, tu consentido! O sea, es una guerra de no acabar con los hijos. Por eso llega el momento que les digo, vale madre y hagan lo que quieran. Sí. Crean lo que quieran.
Bueno, sí, realmente tampoco te quiero poner en esa complicación de que digas, ¡ay, tal es mi favorito! No. Es únicamente para saber si realmente, como tú dices, tú lo veías muy... Ahora,
es
ahora
que era puedes, muy notorio.
Y ahora puedes entender a tus hijos.
De hecho, fíjate, un día me dijo mi papá, cuando yo iba a entrar a la... Salí de la secundaria y iba a entrar a la prepa. Me dijo que yo no... Yo ya no iba a estudiar. Porque Carlos, mi hermano, él sí necesitaba la educación.
El más grande.
Ajá. Porque él sí iba a mantener. Y a mí me iban a mantener. Y desde que yo me acuerdo, toda la vida he trabajado. Digo, mi hermano también, sí, supongo claro. Yo, ¿verdad? Pero
a ti no se te dio esa oportunidad.
Exactamente, a mí no me dio una oportunidad de estudiar. Y digo, tampoco lo reprocho, mi papá no podía. Podía con uno, no con dos. Y le tocó a él, ni modo.
¿Crees que si en ese momento a lo mejor el comentario no hubiera sido tú no vas a estudiar, tú vas a ser ama de casa, si cambias ese comentario por yo no puedo darte esa oportunidad, pero tú puedes buscarla, ¿crees que hubiera cambiado algo de lo que eres el día de hoy?
Sí, definitivamente. Si mi papá me hubiera dicho eso, igual y sí, pero no había opción, porque Carlos tenía que estudiar y yo tenía que cuidar a mis hermanos y atender la casa.
Y hasta cierto punto lo consideras ya, a toda la experiencia que tienes el día de hoy, pues de una forma a lo mejor machista, en cierto momento, porque de alguna manera te limitó a ti en esa oportunidad de estudiar. Entiendo lo económico, pero a lo mejor no te dio ese impulso para que tú lo hicieras por ti solo.
Sí, en parte sí, pero también me dio la oportunidad de aprender un oficio. Yo aprendí a trabajar, te digo que empecé a trabajar a los 14, mi primer trabajo fue de albañil, y como al mes, yo creo, 2 meses de trabajé nada más una semana de albañil, y a los 3 meses más o menos después de eso, uno de mis tíos tenía una encuadernación y me invita a trabajar con él. Y de ahí yo empecé a encuadernar. Ya después mi papá me dio la oportunidad de comprar ese taller que ya era de nosotros y nosotros lo subimos. Sí, lo entonces, levantaron. Exacto, y nos fue muy bien a mi papá y a mí. O sea, no, tampoco me quedé con las ganas de un buen trabajo, de un buen sueldo, de no.
No, solamente la cuestión académica, sí, es la que.
Exactamente, ahí fue donde me atoró,
Ok.
pero de lo demás no.
Entonces, actualmente acabaste lo que es la secundaria únicamente, ya no continuaste con
Sí,
tus
pues no, otra
estudios, tanto
carrera
por
no.
temas económicos, por temas de la edad. ¿Te casas a los 21 años?
21, sí.
A los 21 años, a los 22 tienes a tu primer hijo, entonces a partir de ese momento hasta ahora, a los 64 años, has sido ama de casa.
Sí.
Ok. Si tú le preguntaras a la Ana Luz de 10 años, de 12 años, de 15 años, ¿a qué quiere dedicarse? ¿O qué quiere ser de grande? ¿Qué quiere hacer de su vida? ¿Qué hubiera contestado?
Yo quería ser aeromoza o steward, que así se le decía en aquel tiempo.
Sí, como azafata, ¿no?
Exacto.
Porque tú te querías dedicar a eso.
Sí, nada más que en ese tiempo para entrar a la academia deberías de tener 18 años y la secundaria. Pero ¿qué crees? Que conocí a mi esposo a los 17, me enamoré y ya no quise estudiar.
Oh,
O
entonces,
sea, también fue culpa mía. Sí,
claro.
porque ya a esa edad yo ya podía pagarme la academia. Pero dije, no, pues tenía que esperarme hasta los 18, porque esa era mi idea, ser azafata. Pero pues no. Conocí al padre de mis hijos, de mis tres primeros hijos, me enamoré. Y hasta ahí.
Sí, ya de alguna manera se hizo de lado esa parte de tu
Sí.
sueño porque no, o sea, habías encontrado algo mayor, ¿no? En ese
Sí,
momento.
en ese momento sí.
¿Te arrepientes?
No.
No lo
Pero
cambiarías.
no. ¿Quieres que te diga algo? Nunca me arrepiento de lo que hago. Mal o bien, ya lo hice. No me arrepiento. A veces me arrepiento de lo que no hice.
Claro.
De que, ¿por qué no hice esto? Eso sí. Pero de lo que he hecho, ¿no? Lo hecho está y no lo puedes borrar. Entonces nada más enfrentarlo y ya, a lo que sigue.
Y por ejemplo, cosas que no hiciste que te hubiera gustado hacer, además de ser azafata, alguna otra cosa. Que tú digas, esto a lo mejor ya no lo hice. Digo, nunca es tarde, ¿no? Pero que al día de hoy, si tú pudieras hacer un reencuentro desde cero hasta el día de hoy, algo que no hayas hecho todavía.
No, es que creo que he vivido lo que he querido, hasta donde yo he podido. Sí, pero también sabes que me gustaba mucho el ballet y nos daban, un tío trabajaba en un ballet y me invitaba, pero mi papá no me lo permitió, que porque ese ambiente era muy fuerte para las mujeres. Entonces, no.
O sea,
Pero sí, había restricciones, había machismo, había temor también de que le hicieran algo a su hija, y también lo entiendo.
sí, en esta parte, digo, me imagino que tu papá se crió en otro ambiente, con otras
Claro.
ideas, entonces, a fin de cuentas, los padres inculcan a los hijos y los hijos muchas veces replican cosas que vivieron con sus padres. Entonces, pues sí, de alguna manera creo que no se le puede ver a alguien culpable por lo que actuó en ese momento.
Yo lo que digo es que un papá nunca va a hacer algo que crea que está mal para sus hijos. Siempre lo que va a hacer mal o bien es para beneficio de ellos. Él cree para
Sí, por lo
protegerlos.
menos
Ajá,
creyendo
que
que
los va
eso
a
es lo correcto,
proteger
¿no?
exactamente.
Sí, digo, o sea, a lo mejor tu papá hubiera nacido mucho después y tú hubieras nacido mucho después. Y a lo mejor tu papá fuera de esta generación pudo haber sido distinto, ¿no? O
Sí,
sea,
claro.
realmente se basa a cómo va evolucionando tanto el humano socialmente, culturalmente, para que ya en cierto momento pueda desenvolverse diferente con sus hijos.
Sí, definitivamente.
Latinos, yo sé que están disfrutando mucho de este episodio, pero miren, tómenselo como un break, vayan al baño, abran otra cerveza, vayan por más papas, palomitas, lo que sea que estén consumiendo, y también aprovecho para darles un mensaje muy rápido. Recuerden que esto es gracias a Anchor y a Spotify. Ana, ¿tú sabías que con Anchor puedes crear tu propio podcast?
No, no sabía, pero siento que debe ser difícil.
Para nada va a ser difícil. Con Anchor tienes la plataforma más sencilla para realizar un podcast. Así que tú, ¿qué esperas para hacer tu propio podcast? Y adicional a esto, también quería comentarles, ya lo saben, latinos, en algún momento creen que tienen una historia muy interesante por contarnos, envíanos un mensaje por cualquier red social y con mucho gusto agendamos su episodio. Ahora sí, latinos, continúen disfrutando de su podcast. Continuamos, latinos, con esta segunda parte del podcast con Ana Luz. Está bastante bueno y hablamos de distintas cosas. Espero les esté gustando tanto como yo. Quería retomar el tema precisamente de lo que es maternidad, lo que abarca esta, se le podría llamar hasta profesión por toda la complejidad que tiene. ¿Tú actualmente te consideras una buena madre?
Híjole, ¿qué crees? Que siento que he fallado en muchas cosas. Vuelvo a lo que te dije hace rato, uno hace las cosas sin pensar si vas a dañar a los hijos. Y a veces los dañas sin querer. Pero, pues eso tendrías que preguntárselo a mis hijos. Yo no te puedo decir si me considero buena, no. Mala tampoco. Pero esa sí es pregunta para los hijos.
Y en algún momento dices que que hubo momentos en los que a lo mejor tú hiciste algo y después te diste cuenta que no era lo mejor. ¿Tienes algún ejemplo?
Por ejemplo, la separación de mi primer matrimonio, que fue el único, ¿verdad? Porque ya la segunda fue unión libre. Sí, creo que fue muy doloroso para mis hijos. Pero ya era el momento en que ya tenía que decidir por mí. Porque ya había aguantado mucho por querer mantener el ámbito familiar. Pero llegó el momento en que dije ya no. Y sí, los dañé, definitivamente. Mi hijo, el mediano, no se quiso ir conmigo. Se quedó con su papá. Al pequeño tenía 4 años, ni siquiera le pregunté. Y el más grande tenía 16 y él sí se quiso quedar conmigo. Pero de todos modos los dañas. Los dañas inconscientemente. Es más, que creo que hasta consciente, porque sabes que les va a afectar, pero también piensas que les afecta más estar en una...
Sí, en un ambiente que no es sano. En un
círculo viciado, exacto.
Y, por ejemplo, en algún momento, estos problemas que tuviste con tu primera separación, ¿en algún momento fueron económicos? ¿Fueron de qué tipo?
Pues económicos, no, porque yo trabajaba. Yo trabajaba y él también. Yo tenía mi dinero y él el suyo. O sea, yo disponía de mi dinero económico, ¿no? Fue más que nada
psicológico.
Emocional, ajá. Emocional, era muy desconfiado, muy celoso. No sé si tenía inseguridad, creo que sí. Pero creo que eso fue lo que acabó con todo, los celos. El que siempre estuvo con su mamá, estaba muy enmamado, todo el tiempo con la mamá, y todo eso influyó mucho en la separación.
Aunque de alguna forma se estaba muy apegado a su mamá, ¿crees que eso también es factor?
Sí, definitivamente.
¿Y crees que solamente contigo o que las relaciones en general, las personas o los hombres que son muy apegados con su mamá tienen problemas en sus relaciones?
Yo creo que sí, la verdad no sé de los demás, pero yo te hablo por mi experiencia. Sí afecta porque todo el tiempo quieren estar con la mamá, con su familia, y no se integran tanto a la familia que formaron.
Claro, al núcleo.
Ah, exactamente.
Ok. De igual forma, el tema de ser ama de casa, como lo comentábamos, nos comentaste un poco de cómo lo disfrutaste realmente el haber sido mamá, actualmente cómo es ser mamá para ti, que disfrutas a tus hijos y todo este aspecto. Con el tema de ser ama de casa también vienen ciertos rubros ya más oscuros que de igual manera socialmente nos afectan y se tienen que mencionar. Por ejemplo, ¿en algún momento tú llegaste a vivir algún tipo de violencia en tu familia?
Mi primer pareja sí me, pues nos peleamos, nos peleábamos seguido,
Pero era
Sí.
una pelea como un conflicto hablado o más bien una pelea, no sé.
A veces he hablado, la mayoría de las veces he hablado, pero sí dos, tres veces me pegó, me dio un golpe por decir algo al que yo respondí, tampoco te voy a decir que me quedaba quieta, pero afortunadamente no llegó más hasta el último, que sí fue cuando me pegó con toda la saña que pudo y ya no me dio tiempo de defenderme, que fue cuando dije hasta aquí, porque si un día este hombre me va a matar en un momento de coraje, y fue cuando ya nos separamos, cuando me fui.
Entonces se puede decir que ese golpe fue el punto de quiebre en la relación.
Sí, fue lo que me hizo decidirme a irme.
Ok, y ya posteriormente, ¿cómo conllevas tú esta parte? No sé si a lo mejor tú, me imagino que toda mujer tiene sus límites como ama de casa. Cada generación es distinta, pero cada uno tiene su límite. Para ti el límite a lo mejor fue ese, ¿no?
Sí, que me
El
golpeó.
golpe. ¿En su momento creíste que se pudo haber evitado poniendo límites un poco, tal vez un poco antes, o en una antesala, de ya llegar a los golpes? El decir hasta aquí, no sé, ¿hubo algún indicio?
Te digo que tres veces me, dos veces me dio un golpe y ya se calmó, hablamos, quedamos que todo iba a cambiar como siempre. Voy a cambiar, no te preocupes, esto no vuelve a pasar. Y volvió a pasar también otro golpe, volvimos a hablar. Y no, que sí, que ahora sí que perdóname, no vuelve a pasar. Y se la vuelvo a creer porque lo amaba. Pero ya en la tercera ya no. Ya dije, ya son muchas. Ya son tres, ¿qué espero? ¿La cuarta o la quinta? No. Entonces ya fue cuando ya me fui porque y aparte ya fue muy fuerte los golpes que me dio. Entonces ya no podía. Ya
Sí,
no
ya no,
podía.
realmente fue un
No,
punto ya
sí.
en el que ya no
Y
se
aún
podía
así,
más.
fíjate que lo pensé, porque me dejé hinchada de la cara, el ojo cerrado, mal, muy mal. Y todavía me senté en la mañana y me vi en el espejo y dije, me voy. Y mis hijos, ¿qué van a padecer? Eso es lo que muchos de ustedes tienen. Y aunque digan que, ay, no, los hijos no detienen, sí te detienen.
Sí, claro.
Porque no quieres que ellos
Sí,
padezcan.
estás rompiendo esa armonía familiar.
Exacto.
Que a lo mejor no es tan buena, pero como quieras una familia, ¿no?
Y es una seguridad para tus hijos. Porque te separas y te vas sin trabajo, sin dinero, con hijos. No, es muy, muy
Sí,
difícil
pierdes
una
mucho,
situación
¿no?
así, claro.
Bueno, y también te quería preguntar, ¿tú actualmente crees, con todo lo que has vivido, obviamente ya estuviste casada, separada, en unión libre, separada otra vez, ¿tú crees que una mujer realmente necesita estar casada para poder ser plena?
No, no, definitivamente no. Yo creo que las mujeres que nos casamos o vivimos con alguien, digo, no sé las demás, voy a hablar por mí, es porque estás enamorado, porque te enamoras de la persona, porque amas, porque así nada más de que por gusto, no, tampoco. Pero no necesitas una pareja para ser feliz, para ser pleno, no. Estás con una pareja porque te complementas. O al menos eso crees hasta que la vida empieza a cambiar o las cosas cambian. Pero te casas enamorada, vives con alguien por amor. Pero eso no te hace ni ser mejor ni peor que alguien que vive solo. Porque también yo conozco personas que son solteras y viven plenamente su vida porque están viviendo lo que quieren. Yo creo que lo importante es que vivas donde quieres vivir, que estés con quien quieras estar y sobre todo que seas feliz. Eso es lo que mi idea de la vida, ser feliz es un paso, entonces disfrútalo.
Y por ejemplo, te casaste una vez, te separas con todos estos problemas que nos contaste, y después pasa cierto tiempo y te vuelves a juntar. ¿Esto a qué edad fue?
Yo me separé cuando tenía 38 años y me volví a juntar cuando tenía 44.
Ok.
Yes, ajá, ya embarazada me junté con el padre de mi hijo.
Ok, entonces a los 44 años te vuelves a juntar, pasas un proceso nuevamente de relación y ¿a los cuántos años te vuelves a separar?
Otra vez 17. Nomás me aguantan 17.
O sea,
no aguantan
en
más.
En ambas relaciones solo fueron 17.
17
años.
Más 2, sí.
No, pues ahí hay un patrón.
Sí, ¿verdad? Está muy complicado.
Deberías de analizar qué pasa en el 17.
No, ¿y qué crees que? No, nada más yo tengo familia, primas. Tengo una prima que lleva 4 matrimonios y dura 11 años con cada uno y se separan. Otra que, no sé, 7 años por decir algo, y también 7 y se separan. Y bueno, una prima que amo con toda el alma, también 17 años con su primer marido y 17 años con el padre de su hija, la más pequeña. O sea, son patrones, creo que de la familia, que nos dimos cuenta hace como un año que lo platicamos. O sea, ¿qué pasa con nosotras? Sí.
Porque realmente a lo mejor estás repitiendo muchas actitudes sin darte cuenta,
¿sí?,
que limitan una relación a cierto tiempo, ¿no?
Pues sí puede ser. Porque te digo que hace como un año nos reunimos y empezamos a platicar. No, pues yo duré 11 y yo 17, la otra 17, la otra también no sé cuántos años y también dos relaciones. O sea, sí estamos raras. Claro. Rarita de Adara, pero bueno.
Y ya enfocándonos más en este tema generacional, me gustaría también formar como un contraste con lo que se vive actualmente en la sociedad y tal vez con tus años de experiencia, cada quien tiene su propio criterio. Obviamente tú bajo más experiencia, tal vez con otras ideas más arraigadas, perdón, en el pasado. Tú realmente, me gustaría preguntarte, tal vez no es una pregunta que va muy enfocada en específico al tema, pero sí me parece un contraste generacional que puede marcar en este aspecto. ¿Tú qué opinarías en algún momento si es que alguno de tus hijos te dijera que consume marihuana?
¿Qué crees? Que en otro tiempo me espantaba. Me espantaba, es algo como, era algo muy fuerte para mí, muy, muy fuerte. Porque en mi casa hubo adicciones de mis hermanos. Y los vi tan mal que ese es un miedo que he tenido toda la vida. Ahorita a estas alturas ya no me espanta tanto. Para empezar, mis hijos ya son adultos todos. Entonces ya saben lo que quieren y ellos deciden por su vida. Y aparte creo que son personas maduras. A la edad que tienen, el más pequeño tiene 19 años, como te digo, y el adoptado que dice, que también lo amo con toda el alma, tiene 15, pero está conviviendo con ellos. Entonces están igual de, lo están enseñando a ser maduro, a ser responsable, y ellos lo son. Entonces, si ahorita lo deciden, pues es decisión de ella. Yo sé que ya no van a caer en un vicio como en el que cayeron mis hermanos, que esa era mi preocupación. Ahorita ya no me espanta, definitivamente.
Por ejemplo, en ese aspecto de la edad que, porque muchos papás latinos que nos estén escuchando a lo mejor difieren un poco de la opinión, ¿no?
Sí, tal vez.
Estoy seguro que muchos todavía pueden llegar a tener esta idea estereotipada en el aspecto de que de alguna manera estuvo mucho tiempo mal visto, actualmente todavía un poco, pero creo que las nuevas generaciones han ido rompiendo con estas reglas de, o estas reglas sociales de que realmente las drogas son malas. A fin de cuentas, es cierto, las drogas hacen daño a la salud, pero a lo mejor hay otro tipo de drogas que consumimos cotidianamente que no son tan mal vistas como
que
realmente
están permitidas.
Claro, que son simplemente el hecho de que sean legales, porque ya no las vuelve nocivas, ¿no?
Ajá,
o sea,
exacto.
Sigue siendo un producto nocivo, sigue afectando tu salud, nada más que como es legal, pues ya ya no eres mal visto por la sociedad, ¿no?
Ajá, exacto.
¿Qué diferencia hace una persona que está fumando tabaco en la esquina con una persona que está fumando marihuana, ¿no?
Sí, definitivamente. Te digo que yo creo que más que nada es el miedo, no a que fumen, no a que se droguen, sino a que se pierdan. Y como tú dices, por ejemplo, el tabaco está legalizado y es un vicio, es una adicción, pero no te pierde, no te mata. Sí, o sea, te mata porque sabemos que eso te mata. Te provoca un cáncer, te provoca un
problema. Claro, pero la condición de que el, exacto, efecto es a largo plazo, ¿no?
Sí.
Y la marihuana es Es, de hecho, es menos nociva que el tabaco, pero sí tiene a lo mejor un efecto inmediato en tus neuronas que te causa otras sensaciones.
Exactamente, y te va dañando y llega, bueno, o sea, son drogas que cada vez te piden más, ¿sí? Y el cigarro a lo mejor te pide más, pero más cigarros. Y aquí es una droga que ya no te llena y ya piden otra droga más fuerte hasta que consumen drogas que los dañan en meses.
Sí, con
Entonces,
más alto
ese
grado
es el temor,
de
exacto.
adicción.
Exacto, no el hecho de que se droguen o no. Y vuelvo a lo mismo, esa es decisión de cada quien. Mientras son niños, pues uno trata de llevarlos hasta donde lo permiten. Pero
Claro.
ya cuando son adultos, ellos deciden.
De acuerdo. Por lo que me comentas, lo decías al principio, tuviste, o bueno, tienes 4 hijos y uno más.
Sí.
Entonces, todos hombres.
Todos hombres, bendito Dios.
¿Te quedaste con esas ganas de la mujer?
Ahora ya no. Pero toda la vida quise una niña. Eso sí te lo puedo asegurar. Toda la vida. Desde mi primer hijo yo quería que fuera niña. Nace y dije, ah, bueno, pues es el primero, ¿verdad? El segundo. Y nace mi segundo hijo, Manuel. Y dije, no puede ser. No, yo que no voy a tener hijos.
Cinco
Niña.
intentos, 2 matrimonios, 17 más 17, que es 34 años, y ni una niña.
Ni una niña.
No salió, no
No.
cuajó.
No, no cuajo. Entonces, de aquel tiempo te decían, de hecho fui a un doctor, me dio alimentación para que fuera una niña, me dio los días de ovulación para que fuera niña, que bueno, mil tabús que todo hice. Y nada, puros niños de mis tres primeros. Alguien dijo, cambia de marido, cambié de marido y tengo otro
Y
niño. Dije,
tampoco.
no. Soy yo, definitivamente, hasta ahí se acabó
Sí,
porque ya
no,
no,
tu
no,
matriz no salió para ser
no,
niña.
no fue para hacer niñas.
Bueno, entonces, digo, a fin de cuentas, en esta parte comentábamos un poco el tema generacional, de cómo contrastan a lo mejor las opiniones. Y ya que lo comentas, ¿cómo sería en este momento si tú tuvieras a cualquier madre escuchándonos aquí, alguna madre latina que realmente esté pasando a lo mejor por algún proceso que tú ya pasaste, llámese alguna separación, llámese el hecho de a lo mejor tener que sentirte culpable por separar a tu familia, entre comillas, por un tema de convivencia sana, ¿qué le dirías a esa persona bajo tu experiencia que crees que le pueda ayudar?
Yo lo único que puedo decirte que es lo que yo aplico es lo importante es ser feliz y si donde estás ya no eres feliz, ya no puedes estar. No, no estés donde no quieras estar, simplemente.